ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Si tuviéramos que destacar un músico de la historia de los grandes músicos, como solemos escuchar aquí en Tierra Firme, es difícil tarea, Salvador, pero tenemos una elección.
Sí, creo que es una elección que ya ha hecho todo el mundo occidental, ¿no es cierto? Es decir, creer que Bach, justamente, Juan Sebastián Bach, es la cumbre de la música. Y creo que es así, por lo menos todos los grandes músicos que lo sucedieron admitieron la grandeza de Bach. Dejó una obra monumental. La obra completa de Bach en este momento está en oferta, completa la obra, son 160 CDs, ¿no?
Impresionante.
Para que nos demos cuenta, es una obra realmente impresionante la que dejó. Y es una obra que casi se pierde. En el momento que Bach muere, la obra entra, toda su obra entra en un cono de sombra. Suele suceder que la generación en la que está el genio no reconoce muchas veces la genialidad del que está allí. Y creo que eso sucedió con Bach. No reconocieron la genialidad de Bach hasta un siglo después, ¿no? Un siglo después sí comienzan a reconocer que Bach es esa cumbre. Ahora, ¿por qué Bach es cumbre? Bueno, uno dice, ¿cuáles son las grandes innovaciones de Bach? No se puede hablar de grandes innovaciones de Bach como se puede hablar, por ejemplo, de las innovaciones de Mozart. Nos preguntamos también, él fue un músico barroco. Bueno, cerró con eso el barroco. Pero creo que nos quedamos cortos si decimos simplemente cerró el barroco. ¿Por qué? Porque la influencia posterior que dejó hace que sea un músico importante. Yo creo que lo que él hizo fue que dentro del barroco y dentro de lo que era la música en su tiempo, él la llevó al más alto grado de excelencia. Y al llevar eso a ese grado de excelencia, es decir, agotó la excelencia de la música, el impacto de Bach se hace sentir no solamente en su época, sino también en los músicos posteriores que lo conocieron.
Claro.
En los músicos que trataban en alguna forma de interpretar la música de Bach. Bach fue un músico totalmente atípico, mientras que en esa época los músicos, por ejemplo, viajaban por Europa. Händel va a Roma y se encuentra con los músicos italianos, y eso le sirve mucho para su desarrollo como artista. Bach realmente se movió en los límites de Alemania, nada más. No era un músico, hacía viajes, pero hacía viajes en un territorio reducido, ¿no? No era el gran viajero que iba a otros países dando conciertos. Era más bien un artesano para la época, después lo hemos descubierto como el gran artista que era, ¿no? Pero para la época era como un artesano de la música, ¿no? Él iba y tocaba y hacía su música porque venía de una familia de artistas, es decir, venía de una dinastía musical. El bisabuelo había sido Hans, había sido un músico eximio. El padre fue el que lo inició a él en el violín, en la viola, y tenía un tío al que él estimó mucho, que es el que lo inició en el teclado. Tenía una maestría impar, Bach, y se destacaba como organista y clavecinista, ¿no? Se lo llamaba a Bach el rey de los órganos y príncipe de los clavecines.
Mirá vos, ¿no?
Dice que él se sentaba en el órgano y colocaba los pies en la pedalera y las manos en el teclado, y mantenía el cuerpo firme, seguro, y conocía el instrumento, conocía y lo dominaba, en tal forma que el instrumento realmente hacía lo que el alma de Bach decía, ¿no? Eso habla de la maestría. Y entonces era genial como compositor, y parece que era también genial como ejecutante,
claro,
¿no?
Cosa difícil de lograr.
Muy difícil. Claro, lo que nosotros conocemos con posterioridad, en un tiempo donde era imposible tener los registros sonoros de Bach, lo que conocemos con posteridad es justamente lo que él ha escrito, la música escrita. Y la música escrita despertó, en los grandes músicos que lo sucedieron, despertó muchas inquietudes. Mozart, por ejemplo, dijo, si pudiera hacerte oír, escribir una carta, ¿no? Si pudiera hacerte oír en un día feliz uno de los motetes de Juan Sebastián Bach, te sentirías como en el centro del mundo. Yo escucho estos trozos por centésima vez y estoy aún muy lejos, y siempre lo estaré, de llegar hasta el fondo de ellos.
Eso decía Mozart.
Eso decía Mozart.
Impresionante.
¿Cierto? Es decir, Mozart mostraba una admiración sin límites. Lo mismo cuando iban a editarse por primera vez las obras, Beethoven escribía al editor vienés y decía, el que usted quiera editar las obras de Juan Sebastián Bach es algo que regocija mi corazón, que late todo para el arte sublime y grandioso de este verdadero padre de la armonía. Deseo ver pronto esa empresa en plena actividad. En cuanto abra usted la suscripción, espero aportar yo mismo desde aquí.
Miramos.
Es decir, en aquel tiempo, cuando se iba a editar una gran obra, bueno, se suscribía a la gente que la iba a recibir para formar un pequeño capital que permitiera editarla. Mozart, Beethoven, trataban de tener la obra completa. De más está decir que Mendelssohn era también un admirador, Schumann era un admirador, Wagner, Debussy, es decir, todos estos músicos dejaron escrito, dejaron constancia de que admiraban a Mozart, de que Mozart había sido realmente una cumbre que para ellos era inalcanzable, pero era una fuente también profunda de inspiración, que lo escuchaban permanentemente y nunca llegaban al fondo de lo que Bach hacía.
Claro.
Es decir, Bach me pasa que cada vez que lo escucho me parece que uno llega a la puerta del cielo, ¿no?, con Bach, porque como alguien dijo, son catedrales góticas las que creaba Bach con el sonido. Realmente es la maravilla de la música de Bach,
va transportando,
eleva el alma, transporta el alma, ¿no? Yo hace menos de una semana escuché durante una hora, la primera hora, de la Pasión según San Mateo, ¿no? Y realmente uno dice, es la genialidad de él, se muestra en dos cosas. En primer lugar, él toma los capítulos 26, 27 y 28 del Evangelio de Mateo y los va musicalizando, textual. Es decir, toma las palabras y las musicaliza. En medio de eso va poniendo los coros que hacen los comentarios, ¿no es cierto? Esos coros, la parte escrita que tienen que cantar, los recitativos, digamos, del Evangelio, ya están escritos. Pero los coros los tiene que escribir él. Y uno nota la percepción que él tiene profunda de lo que es el drama espiritual de la cruz en esos comentarios que va poniendo. Esto habla de la sensibilidad espiritual de él. Ahora, él logra, en primer lugar, poner su sensibilidad espiritual en estos coros, pero también darle esa dimensión musical como para poner la emoción en el que está escuchando. Entonces realmente es una experiencia única sentarse con tiempo, con paciencia, a escuchar la Pasión según San Mateo.
Hay un proceso que él hizo intelectual, espiritual, musical, de composición, que lo llevó a producir esa tremenda obra. O sea que no es algo que simplemente se sentó, se encendió la lamparita compositiva, como algunos piensan, y salió el chorrete de...
No. Por supuesto que era un compositor bien prolífico, porque él era maestro de capilla, claro, ¿no? Era el músico que contrataba a la iglesia para que preparara lo que llamaríamos una cantata todos los domingos con el texto bíblico que se iba a exponer. Quiere decir que era un hombre que tenía que trabajar durante toda la semana, preparar
muy intenso,
todo eso,
¿no?
Era bien intenso. Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba Cuaresma, en Cuaresma no se hacía ese trabajo semanalmente, pero sí había una gran reunión de Pascua, y justamente esos 40 días parece que él los usaba para preparar sus grandes obras,
sí,
¿no es cierto? Sus grandes obras. El Evangelio según San Mateo y todos esos, ¿no? La Pasión según San Juan, la Pasión según San Marcos y la Pasión según San Mateo, que son obras maestras, parece que las hacía en ese momento, se dedicaba a eso. era un trabajador, digamos, de la música. Yo creo que no era un asunto simplemente de inspiración, era un asunto de una laboriosidad y una sensibilidad puesta en la laboriosidad. Uh-huh. Alguien dijo que en toda obra de arte hay un 2% de inspiración y un 98% de transpiración. Yo creo que hay que verlo así. Era un gran trabajador, pero con una gran sensibilidad que lograba plasmar en la música la sensibilidad que tenía, ¿no? Uh-huh. Así que realmente Bach es una de las cumbres, yo diría que es la cumbre, ¿no es cierto?, de la música occidental. Y lo reconocen sobre todo los autores posteriores, los grandes autores de gran calibre, reconocen la grandeza de Bach.
Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri, estamos hablando de Juan Sebastián Bach y ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La cumbre de la música occidental está en Juan Sebastián Bach y sobre él está nuestra mirada en Tierra Firme, porque sin duda alguna él se plantó en suelo bien sólido para desarrollar su música y dejar un legado tremendo, Salvador.
Sí, era un hombre profundamente espiritual. Uh-huh. Era un lector cotidiano y reflexivo de la Biblia. Algunos hablan, viendo la obra religiosa, piensan que fue solamente un músico religioso. Uh-huh. Y dicen, bueno, era un músico luterano, religioso. Yo creo que es empobrecer la figura de Bach, reducirlo únicamente a lo religioso. Porque trabajó también en la corte durante 6 años, allí produjo, entre otras cosas, los conciertos de Brandeburgo.
Tremendos.
¿No? Entonces, él tiene muchas obras que no pertenecen al tema religioso. Era un músico completo, lo que pasa que sí tenía una profunda sensibilidad religiosa. Uh-huh. En todo lo que hacía.
No solamente trabajó el órgano y el clave, sino también todo el trabajo orquestal.
Sí, sí, trabajaba, era un genio, era un uh-huh. genio musical, ¿no? Yo creo que era algo que se abrevó desde chico en su padre, su tío, al que él se refería mucho, porque su tío había dejado una huella muy profunda en él, y lo convirtieron en un músico que no era consciente de su genio, ¿no es cierto? Miro a Bach y no puedo menos que compararlo con Miguel Ángel.
Yeah.
Miguel Ángel se sentía un artesano de lo que hacía, era un artista tremendo, pero era un trabajador que se pasó en el techo de la Capilla Sixtina 6 años, cabeza abajo, pintando el techo ese, ¿no? Uno dice, era un laborioso trabajador que dejó una obra impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que lo mismo se puede decirse de Bach, que era un trabajador laborioso. Lo que pasa es que él tenía una mística en su vida muy especial, una fe realmente con profundas raíces internas. Por ejemplo, cuando él comenzaba una composición musical, él ponía 2 iniciales, JJ, en latín, Jesús ayúdame. Quiere decir que al empezar, ya, lo primero que hacía era invocar a Dios para que lo ayudara en eso. Cuando concluía, ponía 3 iniciales, las 3 iniciales de solo a Dios la gloria. Quiere decir que toda su obra, la que ha llegado hasta nosotros, estaba marcado por eso, por colocar esas letras al principio y esas letras al final. Y eso habla de la dependencia que él tenía realmente de Dios. Él creía que la inspiración, lo que nosotros llamamos inspiración, que es tan indefinible, porque ¿qué es la inspiración? Que en un momento dado el hombre encuentra el cauce para expresar su interioridad en el arte que practica. Bueno, él la encontraba a través de esa relación que él tenía con Dios. Y por eso era un lector cotidiano y reflexivo de la Biblia. Sí. Eso se nota cuando uno lee las letras que escribe para los oratorios y para las pasiones y todo esto. Pero además era un hombre no solamente reflexivo, sino que reconocía las limitaciones humanas. Es decir, bueno, como humano yo tengo limitaciones y tengo que aprender esta dependencia de Dios. Era un hombre de fe. Lo que no hay que encasillarlo, como a veces lo hacemos, un músico únicamente religioso. Era un músico amplio. Era como debe ser realmente el cristiano, un hombre metido dentro de su mundo, metido dentro de su cultura, que no se encierra en las cuatro paredes del monasterio, sino que vive la sociedad en la que está, pero que además lo hace desde su fe, situado de su fe. Y yo creo que es esto lo que uno ve en la música de Bach, que él es profundamente espiritual, que está metido, él estuvo seis años, más o menos seis años viviendo en la corte, trabajando, pero en medio de todo eso él no pierde esa fidelidad a Dios, es decir, no eras fiel cuando trabajaba en la iglesia y lo perdía al salir. Era un hombre profundamente comprometido con la fe en Jesucristo, que entendía la fe en Jesucristo, que sabía las limitaciones humanas y que trataba a través del arte de reflejar eso que era su sensibilidad espiritual y su concepción espiritual. Y yo creo que eso es lo que nos transmite cuando nosotros escuchamos a Juan Sebastián Bach.
Claro, no se paró en un pedestal de gloria o reconocimiento humano por el talento que tenía, sino que lo utilizó de una manera no pedante, podríamos decir, no altanera, no orgullosa a partir de ese talento.
Sí, yo digo que no era un místico que vivía en éxtasis permanente. No era eso. Él vivía en el mundo de su tiempo y sufría los embates de la sociedad de una Alemania que estaba convulsionada. Él estaba relacionado con la corte, lo que quiere decir que en la corte estuvo esos seis años que mencionaba, vivió también la convulsión y los problemas cortesanos. Y, sin embargo, él se destacó como músico. Es decir, nadie puede decir que las pasiones son superiores a los conciertos brandeburgueses. No. Es un genio en todo lo que hizo, ¿no? Y es un genio que no se reconocía a sí mismo como genio, ¿no? Se sentía que él era un trabajador de la música. Creo que esa es una de las cosas fundamentales para entenderlo, ¿no? El 28 de junio de 1750 falleció. Y es interesante que no hubo consternación por el fallecimiento de Bach. Para nada. Es decir, falleció. No es que hubo un gran movimiento porque ha fallecido el gran músico.
Claro, un duelo nacional.
¿No? Fue velado y enterrado al tercer día, y la gente ignoraba los valores del músico. El consejo de la ciudad lo único que hizo fue reunirse y nombrar un sucesor. Tomar todos los papeles, manuscritos y papeles viejos y venderlo como papel viejo.
Impresionante. Así actuaron.
Y las planchas de cobre que contenía el arte de la fuga, las vendieron para que fueran fundidas. Es decir, esto nos da la dimensión de que nadie de los que estaba allí se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Usted piense, todas las cosas, toda la obra de Bach, en papel, hacer un atado y decir, lo vendemos como papel viejo.
Claro.
Todo el arte de la fuga, impreso en láminas de cobre, bueno, que la fundan porque lo valioso es el cobre. Hoy, ¿cuánto daríamos por tener eso? ¿No es cierto? ¿Cuánto se habrá perdido de Juan Sebastián Bach? Pero esto habla también de que en su tiempo no alcanzaron a percibir la genialidad que tenían delante. Es decir, no diría que pasó desapercibido, pero hasta allí nomás, ¿no es cierto? Porque si tiraron todo, vendieron todo,
no apreciaron
realmente lo que era. Lo interesante es que él, como muchos artistas barrocos y previos al barroco, él hacía su obra pensando en Dios, pensando en que Dios sí veía su obra y que Dios era el que lo valoraba. Y por eso en cada obra ponía lo mejor de sí. Y creo que lo que está mostrando es que muchas veces en este mundo en que nosotros estamos...
Muy ingrato, ¿no?
Sí, es un mundo tremendamente ingrato. Pero nos ha condicionado para la búsqueda del reconocimiento, del aplauso, de la fama, Y todo eso es efímero, todo eso pasa. Lo que queda es lo sólido de la obra. Y creo que él se dio cuenta que un hombre de fe no tiene que pensar en el aplauso, ni tiene que pensar en la fama, ni tiene que pensar en la aprobación de la gente. Tiene que pensar en la aprobación de Dios. ¿Qué pasaría si todos, al levantarnos cada mañana, tomáramos conciencia de que estamos bajo la mirada de Dios y actuáramos acorde con esa persona que nos está mirando? Yo creo que nuestra vida y nuestra sociedad sería diferente si tomáramos conciencia de esa presencia de Dios. Y lo que nos falta es justamente esa presencia. Actuamos delante de nosotros mismos. Por lo tanto, nuestra moral es una moral para los que nos ven, ¿no? Alguien dijo que la verdadera moral de un hombre es lo que él hace cuando nadie lo ve, no cuando todos lo ven. Él sentía que Dios estaba presente también cuando nadie lo veía. Y por eso trabajaba como trabajó y dio a su obra esta dimensión. Es un hombre de fe con conciencia de la presencia de Dios que vivió pensando que Dios era el que lo inspiraba y que Dios era el que tenía que recibir toda la gloria. Y porque justamente entregó la gloria a Dios, es que nosotros hoy realmente rendimos homenaje a un hombre de Dios, a un hombre de fe y a un hombre ejemplar, profundamente comprometido con aquello que creía. Thank you.
Verdad que es una belleza esta aria para la cuerda de sol, el arreglo de la suite orquestal número 3 en re mayor de Juan Sebastián Bach. ¿Qué piensa de la reflexión de Salvador de Lutri al escuchar al compositor alemán en su música, no solamente en palabras, sino poder describirlo y sentirlo allí, tal cual lo expresaba él en esta composición? Déjenos saber la reflexión que usted le merece todo esto, por SMS, por WhatsApp, a este número de celular, signo de más, 598-91-610-610. ¿Sí? Texto o audio, como prefiera. Una vez más el número. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar nuevamente el programa, para descargarlo, para opinar y compartirlo con sus amigos y conocidos. tierrafirmertm.org. También recuerde que estamos teniendo nuestro canal de Spotify, búsquenos por Tierra Firme y allí encontrará también los contenidos de este programa en cada uno de sus episodios. Y vendrá la segunda parte de esta conversación, sí, acerca de la vida de Juan Sebastián Bach, con Salvador de Lutri. Pero por ahora le dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más... Tierra Firme.